¿Alguna vez has calculado cuánto tiempo te queda para jubilarte? También te digo que al paso que vamos cada vez será más tarde. De hecho, las subidas en la edad de jubilación vienen implementándose desde 2019, culminará en 2027, cuando la edad se plantea a los 67 años. Ahora mismo, según la ley, la edad para dejar de trabajar en España está situada en 66 años y 6 meses. Bueno, si tenemos cotizados más de 37 y 6 meses, la edad puede bajar a los 65. Con esto sobre la mesa, ¿y si te digo que hay profesiones que pueden jubilarse a los 62? Y voy más allá, a los 55. Hoy en nuestro tema del día analizamos qué profesiones pueden jubilarse antes que el resto, cómo deben hacerlo y por qué. ¿Por qué unas sí y otras no? A los que nacimos en la década de los 60 se nos conoce como el baby boom. Ahora nos estamos jubilando de forma escalonada porque la mayoría comenzamos a trabajar desde bien jóvenes. Nos toca formar parte de esa clase que acumula una media de 40 años cotizados. En la actualidad hay poco más de 2,5 millones de trabajadores en activo por cada jubilado o pensionista, 2,5 trabajadores en activo por cada jubilado o pensionista. Es un índice preocupante de cara al futuro para saber si el sistema de pensiones es sostenible o no. Inmaculada Domínguez pertenece al grupo de investigación Pensiones y Protección Social de la Universidad de Extremadura.
Por pura aritmética no estarían aseguradas. Lo que ocurre es que para poder pagar los gastos en pensiones siempre está la opción de las transferencias del Estado, pero con el propio sistema lógicamente no están aseguradas.
Los tiros van a ir por retrasar la jubilación obligatoria o por pedir más años de cotización, y todo porque la expectativa de vida es cada vez mayor. Incluso desde Europa ya nos aconsejan, casi obligatoriamente, que vayamos pensando en contener la parte del PIB destinada a las pensiones. Tenemos más mayores justo cuando menos nacimientos hay en España.
En el año actual, para que no tuviéramos déficit en el sistema de pensiones, necesitaríamos en torno a 3.700.000 afiliados. ¿Ese número qué es? Pues es más de los parados que ya tenemos actualmente. O sea, que incluso todos los parados que tenemos actualmente en España, si pudieran trabajar, no sería suficiente en el momento actual. Y en 2050 la previsión es de 6 millones.
Parece claro que el sistema de pensiones ahora mismo no está asegurado, por lo que cada vez nos tocará trabajar más. El gobierno está barajando un nuevo sistema para regular las jubilaciones anticipadas en los oficios más peligrosos, con más enfermedades profesionales, con mayores tasas de siniestralidad, pero ojito que aquí también hay trampa, ¿eh? Hasta ahora solo 8 colectivos disponen de una jubilación anticipada a los 55 años sin penalización. Hablamos de los mineros, por ejemplo. Jesús Garrido es hijo de minero y ha pasado su infancia yendo y viniendo a la mina.
Mi padre era minero, casi toda la familia era mineros. Que lo recuerdo muy bien porque yo andaba por las galerías de las minas como se andaba por las calles del pueblo. Tengo un recuerdo muy grato de ellas. He vivido mucho allí porque ha estado toda mi familia. Entonces yo era uno de los que nos bonificaban a los vecinos del pueblo con el carbón gratis. Entonces yo tenía que ir a recogerlo, lo traía a la casa y tal. Todo era viaje, ir y venir, que estaba aproximadamente a 1 kilómetro del pueblo.
A los mineros se unen los bomberos, personal de vuelo, los trabajadores ferroviarios, profesionales taurinos, trapecistas, bailarines o policías locales. ¡Ojo! Policías locales, los otros no. Estos colectivos gozan de un sistema laboral que les permite colgar las botas a los 55 años. Bueno, y aquí la primera polémica. Todos estamos de acuerdo en que la profesión de un bombero conlleva riesgos, claro, pero ¿y un guardia civil? ¿Y un policía nacional? ¿O un militar? Javier es guía de alta montaña y ha tenido que participar en varios rescates.
Hemos hecho mucha excursión fuera de España, en todos los sitios, pero lo que tú dices de rescatar, durante años fui rescatador y es difícil, porque hay que rescatar a la gente, nos ponemos en mucho riesgo. Noches con ventisca, con nieve, hemos buscado gente que se ha quedado colgada escalando.
Voy con otra que no está incluida en esa lista. Los especialistas de cine. Joaquín graba secuencias de riesgo, pero luego vemos en la gran pantalla, por ejemplo, que ha sido el doble de el zapataki con una peluca, volcando un coche, ha interpretado a la triste, ha trabajado en Hospital Central.
Claro, volcando un coche tú no sabes lo que hay dentro. Mira, la técnica es la formación tanto física como mental, ¿no? Porque el umbral psicológico lo tienes que ir entrenando para poder enfrentarte, ¿no?, a ese tipo de secuencia cada vez más fuerte y de más riesgo, y luego la parte física, pues tener un cuerpo de deportista.
Otro ejemplo, los funcionarios de prisiones. Hace poco en esta linterna conocimos cómo era la vida en la cárcel. Pudimos hablar con Joaquín Leiva, trabajador penitenciario en la prisión de Valdemoro.
Hemos visto en los últimos años un incremento de agresiones a los trabajadores penitenciarios y un aumento de la conflictividad entre los propios internos. Nos encontramos con una población reclusa muy distinta a la que había a finales de los 80, a principios de los 90. Y sin embargo mantenemos las mismas ratios que teníamos hace 20 años. Evidentemente hay que corregir el sistema. Ahora mismo existe una ratio de un educador por cada 100 presos.
Estos son solo tres de los muchos sectores que piden al gobierno que se les tenga en cuenta para considerarles profesiones de riesgo. Es verdad que no se jubilarían a los 55, sino a los 62. Es la idea que baraja el gobierno. En principio, afectará a sectores considerados de alta peligrosidad, pero el gobierno todavía no ha definido de qué colectivos estamos hablando. Como te digo, el gobierno desliza la idea, pero por ahora no da detalles. Y eso hace que muchos colectivos levanten la mano para ser uno de los afectados. Enseguida hablamos de cuáles. Antes, saludamos a Alberto Godino, es abogado laboralista en Sagardoy y Abogados. Alberto, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel.
Vamos por casi un listado de profesiones y te pido opinión. Por ejemplo, las Kellys de los hoteles. Esas limpiadoras, esas trabajadoras de las habitaciones. Las cuidadoras de personas mayores. Digo las porque casi siempre son mujeres. ¿Deberían tenerse en cuenta, por ejemplo, estos dos colectivos?
Bueno, a ver, sin duda, o sea, son colectivos que desarrollan una actividad que probablemente pues tenga una penosidad superior a pues otros trabajos ordinarios de la vida cotidiana. Por lo tanto, pues evidentemente, pues son colectivos que merece la pena valorar para esta jubilación anticipada por razón de la actividad. Aquí, si me permites explicar un poco. Hasta ahora los colectivos que se han incluido en esta jubilación anticipada básicamente son colectivos que se han incluido por razones o motivos políticos. Da igual de qué ala, pero por motivos políticos. Pues la policía, etcétera. El ejemplo que acabas de poner, la Guardia Civil no está incluida ni la Policía Nacional, pero sí que están incluidas la policía local o las policías autonómicas. Yo creo que ahora lo que se está pretendiendo es no solo incluir colectivos por razones políticas, sino incluir colectivos por indicadores objetivos de esa mayor penosidad o peligrosidad. Y en esa posibilidad pues estarían evidentemente pues las Kellys, las cuidadoras de trabajadores dependientes y otros colectivos como los miles de ejemplos que acaba de poner.
¿Cómo se explica lo de los guardias civiles o los policías nacionales, por ejemplo? Es inaudito, ¿no?
La verdad es que eso, pues, como digo, no, o sea, no tiene una explicación objetiva y lógica posible. Son inclusiones que se han hecho por motivos políticos a lo largo de los años y no tiene una explicación posible. Que los mineros estén incluidos, pues es perfectamente explicable por la mayor toxicidad, peligrosidad, penosidad de la profesión. Que un policía local esté incluido y que un guardia civil no esté incluido probablemente no tenga ninguna explicación objetiva. Es una decisión puramente política. Y yo creo que lo que se pretende precisamente es que estas inclusiones en la jubilación anticipada por razón de la actividad se basen en factores objetivos. Yo, vamos, por lo que se ha hablado del gobierno, he visto la propuesta que se compartió con la COE y con los agentes sociales, se van a tener o se pretenden tener en cuenta factores como el número de bajas, la duración de las bajas, las incapacidades permanentes que ha habido en esa profesión. Bueno, son factores que al final son objetivos, pueden ser mejores o peores o mejorables, pero al final por lo menos son factores objetivos.
Las cotizaciones sociales o las bases máximas subirán con fuerza para tratar de impulsar los ingresos en la seguridad social, claro. ¿Hacen falta también medidas que contengan el gasto?
Pues posiblemente, pero nadie quiere hablar de ellas. Es decir,
claro, a ver quién es el guapo, ¿no?
Claro, efectivamente. Electoralmente, decir que no suben las pensiones conforme al IPC o decir que no estás de acuerdo con que las Kellys se puedan jubilar a los 62 años, claro, eso es muy complicado. Entonces, la medida de contención del gasto pasa o por subir la edad de jubilación o por reducir las pensiones. A ver quién se atreve a hacer eso. Entonces, pues es mucho más fácil o electoralmente es mucho más admisible que lo que se haga es incrementar los ingresos, pues por la vía de subir los impuestos o por la vía de subir las cotizaciones. Y volviendo a la jubilación anticipada por razón de actividad, por lo que he leído, lo que pretende el gobierno precisamente es subir o establecer algún tipo de cotización adicional en esas profesiones que precisamente lo que haga es sostener el gasto de que se puedan jubilar 3, 4 o 5 años antes de la edad ordinaria de jubilación. Al final esto es un equilibrio entre ingresos y gastos.
Claro. Una casi última cuestión. Esto daría para una tesis doctoral, ¿eh? A ver cómo me lo resumes, Alberto. Hoy por hoy, ¿el sistema está asegurado? ¿La sostenibilidad del sistema está asegurada?
Hoy por hoy, si nada cambia con los parámetros que hay ahora mismo, en mi opinión, no. Lo ha explicado antes una profesora y lo ha explicado perfectamente. Al final, cada vez hay menos trabajadores cotizantes por cada jubilado. Eso solo va a ir a peor, por así decirlo, porque en 2023 han empezado a jubilar los baby boomers y no crece al mismo ritmo el número de trabajadores cotizantes. Por lo tanto, si se mantienen los parámetros iguales, mi opinión, imposible que sea sostenible. Habrá que pensar en fórmulas que permitan hacerlo sostenible, pues a través de inyecciones de impuestos, subiendo cotizaciones, destopando las bases máximas de cotización, estableciendo algún sistema tipo mochila austríaca, incentivando los sistemas de pensiones o los privados. Alguna medida de ese tipo va a ser necesaria, porque si no, demográficamente, mi opinión, es inviable.
Ahora sí que es la ultimísima, casi a modo de postdata. Sobre el ahorro para la jubilación, ¿es lógico que con la que tenemos encima los planes de pensiones no despeguen y casi hasta se penalicen, por ejemplo?
Mi opinión no es ni lógico ni es coherente con una política legislativa que lo que debería hacer es incentivarlos precisamente para hacer sostenible el sistema de pensiones. Al final, el ahorro privado, mi opinión, es la única forma que puede hacer que el sistema sea sostenible a futuro. Eso implica pues incentivarlo por distintas vías, fiscalmente, incentivar su inclusión en los convenios colectivos a través de la negociación colectiva. Hay millones de fórmulas que se pueden pensar, en mi opinión, para incentivar los sistemas de los planes de pensiones privados que en la actualidad no se están haciendo y no sé muy bien por qué. No sé si es que también electoralmente parece que, pues no sé, solo las personas que tienen un nivel de renta elevado pueden acceder a esos planes de pensiones privados o cuál es el motivo, pero realmente la política legislativa coherente con el sistema de pensiones público que hay actualmente y los parámetros que hay actualmente, la insostenibilidad a futuro, es incentivar los planes privados.
Alberto Godino, abogado laboralista de Sagardoy Abogados. Gracias por la asesoría, cuídate.
Muchas gracias, buenas noches.
Adiós, buenas noches. Ante la posibilidad de que el gobierno amplíe los colectivos beneficiados por una jubilación anticipada, han alzado la voz muchos sectores, pero especialmente dos. Primero, las conocidas como Kellys, por la abreviación de las que limpian. Hablamos de las camareras de piso, de los hoteles, las personas que limpian y ordenan la habitación. Sí. También las cuidadoras de personas.
Soy Celia Zahara Reina, soy trabajadora de ayuda a domicilio y evidentemente trabajo en un sector muy, muy, muy feminizado.
Celia lleva 4 años y medio trabajando como cuidadora en Sevilla, un sector tremendamente feminizado, el 99% son mujeres. A menudo su trabajo consiste en levantar, bajar, desplazar, sostener a otra persona. Y hay que hacerlo bien, ¿eh? Esos gestos repetitivos con posturas forzadas pueden llevar a una sobrecarga física. Claro, como te puedes imaginar, las condiciones no son las mejores, ya sabes. Bajos sueldos, mucha temporalidad.
Y ya no es la temporalidad solo, ya el problema es las jornadas parciales. En mi empresa y en el resto de empresas, prácticamente solo un 10% de las compañeras tienen jornada completa.
Plantéate una cosa. Seguro que en tu trabajo, cuando una mujer se queda embarazada, sigue trabajando hasta poco antes de dar a luz, si no hay problemas. En este sector, en cuanto el embarazo esté en la semana 25, la mujer se tiene que coger la baja porque no puede, claro. realizar esfuerzo físico.
Tenemos que tener en cuenta que estamos trabajando con personas mayores con gran peso, que a esas semanas ya suelen tener una barriga pronunciada, tienes que estar cargando peso, te expones a que te peguen, porque claro, hay gente que tiene algunas discapacidades mentales, te expones a que te peguen alguna patada, que te hagas daño, y tenemos mucho problema y peleamos mucho con la empresa para que nos adecuen al puesto de trabajo, sobre todo a esas mujeres que están embarazadas y que pueden correr más riesgos que las demás.
Las cuidadoras denuncian desgaste emocional, estrés, sobrecarga laboral que muchas veces deriva en problemas físicos. Si atendemos a los datos, la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología avisa de que el 80% nota cansancio, el 76% presenta dolores articulares o de espalda, la mitad tiene insomnio y casi un 40% se queja de dolores de cabeza.
Tenemos una alta tasa de bajas en la empresa por este tema, porque aparte normalmente como son domicilios privados tampoco tenemos los materiales adecuados para poder trabajar, muchas veces o bien por problemas de espacio, por problemas de que la familia, claro, al fin y al cabo trabajamos con personas mayores y esas familias no tienen dinero para costear una grúa o costear una cama articulada.
Otro sector que está tremendamente feminizado, te lo mencionaba anteriormente, es el de las trabajadoras de hotel, las Kellys, las personas que limpian y ordenan la habitación de tu hotel cuando estás de vacaciones. Este es un sector que tradicionalmente también ha pedido que se le considere profesión de riesgo. Piénsalo, ¿cuántas camas hace al día una trabajadora de hotel? ¿Cuántos metros cuadrados friega o limpia? Con lo que se supone para la espalda, tiene que estar encorvada hacia adelante, de hecho, el 70% de ellas trabaja pese a padecer dolores musculares. Miriam Barros es portavoz de la asociación Las Kellys Lanzarote. Miriam, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches a todos y todas.
Oye, dicen, Miriam, que lo sano es dar, para una salud normal, 10.000 pasos al día. ¿Cuántos hacéis vosotras, por ejemplo?
Pues mira, yo comentaba hoy a tu compañero que me llamó antes de hacer la entrevista, que yo misma me cronometro. Y el martes pasado, en una jornada laboral, había hecho 41.000 pasos. El miércoles había hecho 37.000. Y el jueves había hecho 31.000. Hoy, que he vuelto a trabajar, he hecho 35.000.
¿Cuántos días trabajas a la semana, Miriam?
Bueno, normalmente trabajamos 5 días. Lo que pasa es que yo también hago labor sindical, entonces dispongo de un tiempo para hacer el trabajo sindical.
Sí, bueno, pero normalmente 5 días a ese ritmo es la media de lo que hacéis cualquiera de vosotras.
Sí, entre 30 y 40 mil pasos hacemos al día, sí.
Qué barbaridad. ¿Te puedo preguntar cuántos años tienes?
Que actualmente tengo 45 años Madre y llevo 11 años trabajando como camarera de piso. Y la verdad es que ya tengo bastantes dolencias, ¿no? Tengo los brazos que no... Yo el otro día le comentaba a otro periodista, le digo, mira, para que todo el mundo me entienda, hay ahora un spray que salió para echar el aceite en la freidora de aire. Pues yo esa maquinita no la puedo utilizar porque mis manos con 45 años no pueden apretar ese aparatito que es tan fácil de usar para muchísima gente. Entonces, tengo 45 años. Cuando yo tenga 67 años, que se supone que es la edad en la que el gobierno quiere que nos jubilemos, ¿cómo voy a estar? Y ya no es cómo voy a estar yo, ¿cómo se va a atender, cómo se pretende atender a los clientes que vengan con mujeres rotas, desgastadas y que no puedan trabajar? Y luego tenemos que atender a una cosa. Si yo me voy de baja porque no puedo trabajar, porque mi cuerpo ya no me lo permite, a mí me descuentan el 40% del salario porque tienen que poner un sustituto. Por lo tanto, yo me quedo cobrando un sueldo de miseria con un cuerpo totalmente desgastado que no me permite muchas veces ni hacer vida normal.
Claro. Oye, ¿cuántas camas haces al día en temporada alta?
Bueno, aquí en Canarias no tenemos temporada ni alta ya, ni baja.
Estáis siempre. Sí. Es verdad, siempre tenéis.
Siempre tenemos el mismo número de habitaciones, por lo tanto, y yo tengo que decir que trabajo en una empresa bastante buena, donde llevamos una cantidad de trabajo, y hago un total normalmente de 30 camas al día, porque llevo 13 habitaciones y 2 salidas, con 2 camas cada una, pues si sacamos la cuenta son 30 camas que tengo que armar diariamente, más 15 baños que tengo que limpiar, más 15 balcones, más 15 salones, más 15 escaleras, más 15 descansos y aparte de esto hacer las zonas comunes también cuando entro a trabajar por la mañana. Y te estoy hablando, perdón, de que esto es uno de los mejores casos porque, por suerte, donde en la cadena donde yo trabajo y en el hotel donde yo trabajo, hemos conseguido que se regule la carga de trabajo. Pero tengo compañeras que en vez de estar haciendo 15 habitaciones como estoy haciendo yo al día, llegan a hacer 30 habitaciones al día. Esto quiere decir que su cuerpo se desgasta el doble que el mío.
Sí, sí, no, es absolutamente insoportable. Aparte de los dolores físicos, el estrés, ¿cómo lo consigues? ¿Te medicas? ¿Te pastillas? ¿Cómo lo haces?
Vamos a ver, yo también aquí me gustaría dejar una cosa clara. Quiero dejar claro que las camareras de piso no nos automedicamos, sino que nos medicamos con unas recetas que nos manda el médico para poder llevar nuestro trabajo. Pero lo primero que nos dice el médico siempre cuando vamos a datos y le decimos en qué trabajamos es que dejemos el trabajo. Pero claro, si dejo el trabajo, ¿de qué vivo? Y entonces es la pescadilla que se muerde la cola. Pero nosotros no nos automedicamos, sino que tomamos medicinas que nos manda el médico. Muchas de ellas, incluso para que nos las den en la farmacia, nos las dispensen en la farmacia, tenemos que presentar el DNI. Yo, por ejemplo, sufro de ansiedad estos 11 años que llevo trabajando y he llegado a tomar hasta 14 pastillas diarias para la ansiedad y el estrés. Porque también tenemos que tener en cuenta que la ansiedad y el estrés provocan muchas enfermedades físicas también, ¿no? Y esto muchas veces no se tiene en cuenta, que es derivado del estrés.
No, no, sin duda. Oye, una última cuestión. Nos habéis reunido con responsables políticos. En unos días tenéis otra reunión. ¿Qué feedback has recibido? ¿Os han dicho que os van a hacer caso, que están en ello? ¿Qué impresión tienes, Miriam?
Bueno, yo lo que puedo decir es que yo he sido una de las fundadoras desde el principio, que se formó el movimiento, y sé que he visto un cambio. Por lo menos ahora, cuando tú hablas de una camarera de piso, cuando hablas de una querella, por lo menos ya saben lo que son, saben en qué condiciones trabajamos y saben las dolencias que tenemos. Esto lo sabe todo el mundo. O sea, una persona de la calle, todas nuestras madres pueden ser camareras de piso, nuestras tías, nuestras amigas, todos tenemos un familiar. Por lo tanto, todo el mundo lo sabe. Yo misma he estado en la Moncloa, reunida con Mariano Rajoy en su momento, me he reunido con todos los partidos políticos. Nosotros vemos un quiero y no puedo. Yeah. Un ¿cómo te diría yo? Como muchas veces lo comparo con el maltrato hacia la mujer, ¿no? Nadie niega que existe la violencia machista, pero realmente no buscamos la solución para que eso se acabe.
Yeah,
y esto
entiendo.
Es igual. Esto es igual, ¿no? Todo el mundo sabe que las Kellys estamos en unas condiciones físicas y psíquica, ya no hablamos laborales o de condiciones de salarios, ya dejemos todo esto aparte, que estamos enfermando mujeres en toda Canarias y en toda España, y qué vamos a hacer con ellas después, porque estas mujeres no nos mantienen los seguros privados, no nos mantienen las mutuas, vamos a derivar a la seguridad social. Entonces, yo creo que nuestros dirigentes, sinceramente, tienen la obligación de hacer algo porque es algo que clama el cielo. No puede ser que un señor, que no tengo nada, por favor, en contra de un policía, de un piloto o de muchas otras profesiones.
Ojo, perdóname, Miriam, policía local, los nacionales o los civiles tampoco.
Se prejubile a los 55 años y nosotras que tenemos esta carga física y mental, porque ellos la tendrán mental, pero física, aparte del gimnasio, muchos de ellos no hacen nada. Entonces, yo creo que clama al cielo que se nos considere para una jubilación anticipada y declarar este trabajo como un trabajo penoso, que lo es, porque es que no llegamos a los 55 años en condiciones físicas buenas.
Seguramente también pasa porque os hagamos caso y tengamos un poquito más de conciencia social. Miriam Barros, portavoz de la asociación Las Kellys Lanzarote. Gracias, cuídate y suerte.
Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo para todas las compañeras.
Buenas noches. El gobierno se plantea ampliar los grupos profesionales considerados de riesgo. Cualquier cabeza con sentido común coincide en que en ese grupo deberían estar policías nacionales, guardia civil, funcionarios de prisiones, militares. Cualquier persona cuyo trabajo suponga un desgaste físico como el que nos contaba Miriam. También sería interesante empezar a plantear medidas de ahorro, con el objetivo de intentar contener el gasto en pensiones que tenemos ahora mismo, En fin, lo que es indudable es que el sistema es insostenible en el tiempo.